bamba, oh, bamba, oh, bamba. Bueno, seguimos haciendo de primera mano y no contando millones, a pesar de que se me rieron durante toda la cortina, son unos irrespetuosos.
En realidad, además, Fernando, no le comento no al oyente que Fernando estaba haciendo cuenta de lo que debe, entonces justo había llegado a esa cifra.
No debo tanta plata. Quienes sí deben una explicación a la sociedad sobre lo que ha pasado el viernes, son los referentes políticos de Yerba Buena. El viernes en esa ciudad, un conflicto institucional de muchos meses, terminó en un escándalo, porque plena sesión del Consejo Deliberante terminó con sillazos y un funcionario golpeado. Justamente estamos en línea con este funcionario, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Manuel Curel, para que nos cuente y nos dé su versión de lo que pasó el viernes en esa ciudad. Curel, ¿cómo le va? Fernando Stanich lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están todos?
Bueno, ¿qué pasó para que termine una sesión con piñas y sillazos, empujones? ¿Qué hacía usted en el consejo en esa sesión ese día?
Bueno, lo que pasó el viernes fue algo muy lamentable, que la verdad que entristece a Yerba Buena, a los vecinos, y fue, digamos, la culminación de una serie de eventos que venían concatenándose desde ya mucho tiempo atrás. Esta situación ya lleva varios meses, casi un año, con la postura de ciertos concejales de impedir la asunción de Rodolfo Aranda, lo cual está generando un clima de bloqueo y de no colaboración, de no poder trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante. Eso es realmente una cuestión muy grave institucionalmente, que está atentando contra una institución como el Consejo, donde fueron elegidos democráticamente 10 concejales y hoy está funcionando solamente con 9. Eso es lo que viene sucediendo ya hace varios meses. Lo que pasó la semana pasada, concretamente, fue que el miércoles estuvo Mauricio Macri en Yerba Buena, el jueves el intendente tenía que viajar a Salta, él se ausentó de la provincia, el viernes por la mañana se presentó, nosotros estábamos reunidos casualmente con funcionarios de la SAT, y con el secretario de Obras de Servicios Públicos de la Municipalidad, trabajando como lo hacemos todos los días, gestionando, buscando soluciones para Yerba Buena, como tratamos de hacerlo bien o mal todos los días, todo nuestro equipo, y se presentó en una actitud fuerte, por decirlo de alguna forma, el concejal Zelaya, acompañado con un grupo de dirigentes gremiales, con el secretario general de gremio, y con cámaras que lo seguían, periodistas, era como una especie de reality, que quisieron entrar por la fuerza al despacho del intendente. Acá hay que hacer una aclaración, porque si bien es cierto que el presidente del Consejo Deliberante, cuando el intendente está de viaje, es el intendente en funciones, en forma interina, eso no necesariamente quiere decir que tenga que entrar a la fuerza a su despacho. Él tiene a cargo funciones protocolares, tiene que firmar cualquier decreto que hubiera, no tendría por qué entrar a la fuerza a su despacho. Él quiso violentar la puerta de la entrada de la intendencia. Yo estaba presente ahí, yo no tenía la llave, no tengo por qué tenerla tampoco, la llave la tiene el intendente, su secretario privado. Se generó una situación de fricción un poco tensa, donde él, en un momento, Zelaya, en esa discusión, me dijo que yo me quedaba sin trabajo, que en ese mismo momento me echaba de la municipalidad. Fue a la dirección de despacho a hacer ese decreto donde supuestamente me despedía. Yo claro que ese decreto no lo vi, pero lo tenía él en la mano para su firma, por eso él le exige públicamente que yo lo muestre, yo no lo tengo, pero él me dijo eso. Y hay testigos, y además ellos estaban filmando con cámara, era como te digo, era como un reality. Todo eso sucedía hasta que en un momento hacia el mediodía llegó Campero, porque estaba previsto que él llegaba en esa hora, y se encontró con toda esa escena, y bueno, les pidió a todos que se retiraran. Salieron todos afuera y en ese momento citaron a una reunión del Consejo, a una sesión del Consejo Liberante extraordinaria, repentina, para ese mismo día a las 5 de la tarde.
¿Con qué temario? Porque eso es
con
importante.
Con un temario variado.
Pero
variado,
no estaba lo de Jantus, tengo entendido.
No, aparte del temario, yo no lo conocía porque, como te digo, citaron a las 2 de la tarde para una reunión a las 5, un temario que yo no lo conocía, pero por lo que a mí me dice el concejal Jantus y el concejal Macome, que lo que buscaban era la destitución de Javier Jantus, perdón, la suspensión de Javier Jantus, motivada porque se había publicado en las redes sociales una foto del concejal Cerúsico supuestamente durmiendo en una sesión. Entonces, el concejal, Cerúsico pidió una cuestión de privilegio para que se lo suspenda por 3 meses sin goce de sueldo a Jantus, lo cual es una barbaridad, otro atropello institucional de ciertos concejales contra contra nuestra gestión. Entonces el concejal Jantus, como amigo de Jantus, convocaron por redes sociales a simpatizantes de ellos que fueron al consejo a apoyarlo y a asistir a la sesión, que vale aclarar, es una sesión pública. Cualquier vecino funcionario
Manuel,
puede ir.
No hay, no es común que haya funcionarios y mucho
no
menos
común,
tanta cantidad
no es,
de funcionarios en una sesión del Consejo Deliberante, es como son dos poderes diferentes.
Totalmente, no es común, no es común, y como bien dice, como lo dijo la Gaceta ayer, no sé, dijo la sorpresa de los concejales fue encontrarse con vecinos. Yo estaba en la vereda afuera, en un momento entré estaba el público, después me retiré, y había muchísimos vecinos, muchísimos, totalmente convocados, en forma espontánea, que se sienten que ciertos concejales lo están avasallando, que el consejo no está funcionando, que no está respondiendo a los intereses de los vecinos, y estos vecinos fueron a respaldarlo a Javier Jantus.
¿Cómo se convocaron esos vecinos?
Y valga la última aclaración, fueron a apoyarlo a Javier Jantus, y fueron a manifestarse en contra de Zelaya, que salió elegido en la misma lista que Javier Jantus. Los convocaron, a mí me llegó un WhatsApp de grupos, o sea, de esa sesión. Ahora la sesión empezó, la verdad que no era un ambiente cómodo para sesionar, porque había muchos gritos, pancartas, pero los concejales tomaron lo primero que pidieron Jantus y Macome era que se le tome juramento a Aranda. Entonces en ese momento empezaron a pedir por Aranda y bueno, los concejales empezaron a sesionar haciendo oídos sordos lo que decían los vecinos, empezó la sesión. Hasta que en un momento entró, cuando era todo muchos griteríos, entró un grupo del gremio municipal, encabezado por Carlos La Vieja Reynoso, entraron por la puerta de atrás, yo los vi porque yo estaba ahí en esa puerta y me quedé atrapado en un pasillo, entraron por atrás y entraron a la fuerza y ahí se empezó a producir toda la bataola que está muy bien documentada en los medios y está todo filmado. Cuando se produce eso, que volaban sillas, una situación completamente lamentable, yo quedé cuando salieron los concejales, me increparon a mí, me hicieron como que yo tenía alguna responsabilidad sobre eso, lo cual es completamente falso, y en ese momento me pegaron una piña en la cara, que después me entero que quien me pega es el padre del concejal Cabo Villaraos y el esposo de la secretaria del consejo, Popi Díaz Alvillo de Araos. Ante eso, bueno, y le pegaron además a otro empleado municipal, Aníbal Ruiz, y a un vecino. Entonces, bueno, nos fuimos a la comisaría y hicimos la denuncia. Pero no solo eso, un grupo de dirigentes del gremio dijeron que hoy lunes iban a quemar la municipalidad, literalmente, y además dijeron que nosotros nunca íbamos a poder gobernar. Y yo, permitime, y con esto termino, me quedo con esto. Acá que este es el fondo de la cuestión. Acá hay un grupo de gente que salió elegida democráticamente, bien intencionada, transparente, que está todos los días trabajando para llevar buena, bien o mal, con acierto y con errores. Y hay otro grupo de gente que no lo entiende, no lo entiende y se creen dueños de la municipalidad de Cerrabuena, al punto que nos dicen que nosotros nunca vamos a poder gobernar. Entonces nosotros tenemos que luchar todos los días para que nos dejen gobernar, para que nos dejen hacer las cosas que queremos hacer, para poder transformar Cerrabuena, levantarla, que estaba totalmente arrasada, destruida por la gestión anterior. Eso es algo que cualquier vecino lo sabe, y por eso el vecino votó por el cambio y hoy lo están bloqueando y lo están impidiendo. Y no es casual que todo esto haya pasado un día después de la visita de Mauricio Macri a Cerrabuena.
Claro. Doctor, Santiago Pérez Arimene lo saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Santiago? Mucho gusto.
Doctor, al inicio de su alocución tomé nota y mencionó que lo que había pasado el viernes era la culminación de una serie de episodios que se venía dando desde hace rato. Sí. Y yo me quedé con la palabra culminación porque en lo personal no estoy seguro que haya culminado nada todavía. Sí, de hecho, la pregunta mía tiene que ver con cómo sigue la cosa, cómo finalmente se pone un corte a esto.
La verdad, tenés razón, me encantaría que fuera la culminación y de eso depende de los concejales. Yo lo invito públicamente a todos estos, a Benjamín Celaya, a Cabú y Araos, a Pilón Aguirre, a Pedro Albornoz, con quien hablé, él me llamó el sábado para solidarizarse y le agradezco el llamado. Hablé también con el concejal Aguirre. Yo lo llamo a la reflexión para que podamos trabajar en conjunto en beneficio de los vecinos de Cerrabuena. Lo que estamos haciendo es un espectáculo patético. Tenemos que trabajar, estamos obligados, estamos en el mismo barco a trabajar por los vecinos de Cerrabuena. Me encantaría que esta sea la culminación de eso. Yo espero que eso sea, que esto no se siga desbordando. También espero que el gobierno provincial y que sectores de la legislatura, encabezados por Ariel García, dejen de fogonear este conflicto y que baje la espuma y que dejen que trabajemos nosotros tranquilos en conjunto. No tiene sentido que hagan especulaciones electorales sobre lo que está pasando en Cerrabuena. Acá lo que quiere la gente es respuesta. Nosotros estamos todos los días buscando esa respuesta, tratando de darla todos los días. Tenemos un equipo de gente, como lo digo, bien o mal, con acierto, con errores, se levanta todos los días con todas las ganas para solucionar los problemas de Cerrabuena, que son muchísimos, muchísimos. Nosotros recibimos un municipio devastado y lo estamos poniendo de pie. Y hay gente que se opone a eso y permanentemente pone palo en las ruedas.
Curel, José Broco te saluda, buen día.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Doctor, ¿tienen previsto que hacerlo volver a Argiro, al Consejo Deliberante, y tratar de normalizar el funcionamiento de ese modo?
Bueno, eso es una decisión que la tiene que tomar el intendente, junto con el secretario de gobierno, no me corresponde a mí decirla, pero... O sea, se barajan cualquier posibilidad. Hoy lo que nosotros estamos buscando es que Aranda asuma, que es lo que corresponde. Casualmente por eso me estoy yendo ahora mismo a encontrarme con el director de legales de nuestra municipalidad, a la Cámara Contencioso, a tratar de hablar con pedir una audiencia con los jueces, o tratar de ver el expediente que inició Aranda, para ver en qué estado está esa situación, porque nosotros esperamos que se pronuncie lo antes posible la justicia sobre si corresponde o si, bueno, ya de una vez por todas, que el Consejo le tome el juramento a Aranda. O sea, pensemos, es una locura lo que está pasando. Acá hay un grupo de concejales que tiene una mayoría circunstancial, que aparte es fruto de una traición, porque ellos asumieron con nosotros, y que están bloqueando sin ningún motivo, por una cuestión totalmente arbitraria y caprichosa, la asunción de un concejal. O sea, acá el consejo está compuesto por 10 concejales y sin ningún motivo real, razonable, se están cubriendo esa banca. Entonces, es por eso que eso está judicializado. Esperemos que la justicia se expida lo antes posible.
Sí, pero si no se expide, ¿están analizando esa posibilidad o todavía no?
Y no lo sé, la verdad, por el momento estamos esperando el pronunciamiento de la justicia.
¿Se le ha pasado por la cabeza en algún momento, y después de este bochorno del viernes y de que esto parece no terminar, la posibilidad de que se termine de intervenir en la municipalidad?
No, nosotros lo descartamos completamente, pero completamente y rotundamente, por dos motivos. Si algún loco está pensando que nos van a intervenir la provincia, bueno, es propio un loco, porque nosotros tenemos el respaldo de la gente que nos votó y la que no nos votó también, que hoy está viendo cómo se está transformando Yerba Buena y que hoy está totalmente alerta a lo que pasa en Yerba Buena y nos está apoyando. Claro, una muestra de eso fue lo que pasó el viernes. Intervenir la municipalidad sería realmente bueno, una locura. Además, también tenemos, gracias a Dios, el apoyo del gobierno nacional. Prueba de eso fue la visita de nuestro presidente el miércoles de Yerba Buena. Y también tenemos muy buenas relaciones con cierto sector del gobierno de la provincia. Yo realmente tengo un diálogo con el ministro del Interior, y nunca se planteó esta cuestión. Siempre tenemos, o sea, hay un diálogo institucional con el gobierno. Acá hay un sector de la legislatura que está se está metiendo deliberadamente, que está promoviendo este conflicto en Yerba Buena, no sé con qué intención realmente.
Usted lo mencionaba hace un ratito al legislador Ariel García, y justamente sí. Me llamaba la atención una declaración de él en la que sostenía que el municipio está cobrando el tributo de emergencia municipal sin un respaldo legal.
Eso es una mentira, otra mentira más de Ariel García, que él tiene que explicar antes cuál es el uso que le dio a los fondos de la legislatura que él recibe mensualmente. Nosotros estamos cobrando un impuesto en forma totalmente legítima, está previsto por la Constitución Provincial, el tributo de emergencia municipal. Resulta que ese impuesto se venció hace un año aparentemente. Ante el vencimiento de ese impuesto, nosotros dictamos primero un decreto prorrogándolo y enviamos automáticamente una ordenanza para que se renueve ese tributo. El Consejo no trató esa ordenanza en forma totalmente irresponsable, porque deberían tratarla, y mientras tanto rige el decreto por el cual nosotros se prorrogó la vigencia de la del anterior tributo. Eso está totalmente es totalmente legítimo, y es lo que se viene haciendo, es lo que hacen todas las municipalidades y lo seguimos haciendo nosotros como todas las municipalidades de Tucumán. O sea, no hay nada raro, no hay ningún impuesto nuevo. Bien. Cualquier municipio lo está cobrando.
La última consulta. Hoy la situación, ¿qué se prevé? ¿Alguna marcha, alguna reunión con los concejales? ¿Hay algo?
Hoy nosotros arrancamos el lunes como todos los lunes, trabajando. Tenemos frentes de bacheo por todos lados, estamos pavimentando la calle Chubut, terminando el acceso al colegio Los Cerros y Pucará, la calle Higuerita, terminamos con la calle Darwin, Uruguay. Estamos trabajando con la SAT ahora en conjunto, espero que esto rinda sus frutos para obtener cloacas en el barrio Castillo. Estamos en un proyecto de iluminación LED, preparando una licitación pública para iluminar con LED las principales avenidas y calles de Yerba Buena. Estamos trabajando muy fuertemente en los sectores más vulnerables. De hecho, estuvimos el sábado a la mañana en el barrio Nicolás Avellaneda, donde también estamos haciendo una obra de pavimentación importante, en el barrio San Expedito. O sea, nosotros no nos detenemos, estamos permanentemente con obras, buscando soluciones. Esto no nos detiene a nosotros.
Bueno, Manuel Curiel, jefe de gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, muchas gracias por la comunicación, y esperemos que tenga la dirigencia política de esa ciudad tenga la madurez suficiente para dirimir sus diferencias en el ámbito de la democracia y de las instituciones, y no a las piñas, ¿no?
Totalmente, yo espero que así sea, yo velo por eso. Nosotros somos personas de la democracia, creemos en eso, y sí, coincido plenamente con ustedes y le agradezco mucho la nota y que den la oportunidad de explicarlo.
Bueno, hasta cualquier momento. 8:27 minutos, 10 grados la temperatura. Hacemos una cortina y regresamos para la última media hora con otra entrevista relacionada con Yerba Buena aquí en De Primera Mano.
Nos encontramos en Twitter.